Bueno, marca también el devenir de el, digamos, las metas que tienen los equipos de básquetbol acá en Valdivia, porque ya está básicamente en dos aguas las posibilidades de los equipos valdivianos en la liga acá en el sur, y principalmente por ya la eliminación del Club Deportivo Valdivia, que no pudo contra Español de Osorno esta semana en el Coliseo Municipal, y quedó eliminado pasando a la final de conferencia el equipo del Ragüe. En tanto, las Ánimas de la ciudad de Valdivia también va a tener un escollo en un cuarto partido con el Puerto Varas. Es parte de la información que tiene que ver justamente con el deporte, al menos en el ámbito local, y que vincula justamente a estos equipos valdivianos que realizan el deporte de la pelotita naranja. En otros temas, hay que indicar de que ya se está analizando con bastante preocupación la situación de Nelson Acosta, el ex director técnico de la selección chilena de fútbol, quien fue trasladado el día de ayer a la clínica alemana en Santiago. El entrenador llegó hasta ese recinto asistencial desde la región de O'Higgins. Previamente, Acosta había sido trasladado desde su domicilio en San Vicente de Tagua el día 9 de mayo a la clínica Insa Médica en Rancagua. En ese lugar llegó con condiciones reservadas y lo internaron en la unidad de pacientes críticos. Según fuentes de la radio, Nelson Acosta evolucionó de forma satisfactoria y se mantuvo estable dentro de su gravedad. Recordemos que en 2017, hace ya 9 años, los médicos diagnosticaron con Alzheimer al ex DT de La Roja. En ese contexto, a finales de abril de este año, parte de la familia de Acosta manifestó la intención de trasladarlo hasta la capital. Esta situación se concretó finalmente el día de ayer, viernes 22 de mayo, y el técnico quedó internado en la clínica alemana de la ciudad de Santiago. Es una situación que se está monitoreando minuto a minuto por el devenir justamente del ex técnico de la selección chilena de fútbol, que en 1998 volvió al Mundial, específicamente en Francia, de esa época. Johnny Herrera volvió a abrir un capítulo sensible en su historia con La Roja. El histórico arquero de la U lamentó no haber tenido más oportunidades en la selección chilena en plena era dorada y apuntó al principal culpable. El samurái azul aseguró que, pese a sentirse realizado en lo deportivo, la selección sigue siendo una herida abierta y que efectivamente no ha podido cerrar. En ese orden de cosas también manifestó que, si bien ha sentido que cumplió distintos sueños en su vida, siempre sacó un poquito la selección, porque de un minuto a otro se iba desilusionando poco a poco, según manifestó el ex arquero de la selección, como también de la Universidad de Chile. Hay que indicar que sus cuestionamientos en el proceso liderado por Marcelo Bielsa fueron justamente apuntados a él, de acuerdo a lo que señaló. No me llamaban en mi mejor momento y jugaban todos: Paulo Garcés, Nicolás Perich, Francisco Prieto, Lucho Marín, Claudio Bravo, Eduardo Lobos. Jugaron todos los arqueros promedios de mi edad que estaban en la proyección para ser el arquero de la selección. Indicó que el guardameta azul fue más allá y apuntó directamente a una figura del entorno de Bielsa, Daniel Morón. Según Herrera, su ausencia en La Roja estuvo marcada por una imagen negativa que se instaló sobre él. Como era Morón, miembro del equipo del ex DT también de La Roja, Bielsa, que habíamos sido medio rivales, me tenía catalogado como conflictivo. El dato que le pasaron a Bielsa era ese: no llamemos a esa persona por conflictivo, que, de acuerdo a lo que se ha señalado, ha generado también estas opiniones del ex golero de la U, y que también cierra este capítulo, al menos de alguna u otra forma, con estas manifestaciones públicas de esta falta de presencia en La Roja chilena del fútbol.
Bio Bio Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
Se informa que se cancela una reunión que durante estos días se había fijado para el día de hoy en el CESFAM, al lado del CESFAM de Las Ánimas. Era una reunión de junta de vecinos que hace muy poco se indica de que finalmente esta se cancela. Se pide la comprensión a los vecinos, a quienes el día de hoy eran convocados, pero se reitera por parte de la directiva de la Junta de Vecinos número 26 que se suspende la reunión de hoy por motivos de fuerza mayor. Reiterando la comprensión al respecto, firma la directiva. En la radio se encuentran documentos a nombre de Richard Gatica Tapia. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto, 1664. Es así como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Basta una noche para que los ratones se metan donde no deben y después el problema crece. En Copepa encuentra soluciones efectivas de todo tipo y a los mejores precios, con la asesoría necesaria para controlar el problema como corresponde. Copepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en copepa.cl.
mañanas, queridos auditores, ¿cómo están? Hoy está fresquito, pero vamos, que se puede. Está un poquito heladito el día de hoy. La temperatura no va a ser tan alta también durante esta jornada. Y de hecho se anuncia ahí unas chispitas para la región. Fíjese, algunos lugares, Corral, Valdivia, con unas poquititos, eso sí. Pero igual se agradece porque sabes que independiente del viento y todo eso, que no haya a esta hora... pero que es necesario porque el aire ha estado muy irrespirable. De hecho, estuvimos en un momento crítico también en Valdivia. Afortunadamente bajó la cosa, pero claro, y es porque apareció el viento ahí también que se llevó todo el humo y nos dejó el aire mucho más respirable. Pero eso, estaba viendo de hecho la proyección del pronóstico del tiempo porque nosotros te contábamos que esta semana iba a haber novedades, y, o sea, la que viene, y efectivamente se vienen novedades. Pues anuncia lluvia para esta semana. La próxima semana, quiero decir, ¿verdad? Que estamos a sábado. Me pierdo donde para algunos fue fin de semana largo, entonces da la impresión que estuviéramos como en otra jornada, pero sábado. Bueno, el tema es que la próxima semana habrá novedades y efectivamente viene algo de precipitaciones, por ejemplo, jueves, viernes, para la ciudad de San José de la Mariquina. Esto la próxima semana. Usted sabe que nosotros vamos actualizando ahí todos los días para ver si efectivamente se cumple esto o hay variaciones, porque efectivamente cambia la cosa. Claro, pero hoy sí, una jornada fresquita, como te decía, las temperaturas máximas no van a ser tan máximas el día de hoy, me refiero a que no van a ser tan altas, van a andar ahí por los 13, 12 grados prácticamente en toda la región de los ríos. Y en cuanto a precipitaciones, se viene ya la próxima semana. Algo de lluvia cae, poquita, pero se viene. Así es que ahí está, eso, para adelantártelo un poquitito. Hoy hay varios temas que conversar. Sí, varios temas, y obviamente tú eres el protagonista absoluto de nuestras pláticas matutinas acá en la Bio Bio.
¡Qué viento! Es el sur. Es Bio Bio.
Quise ayudarte y ya no estabas más.
Bío Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bío Bío Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
Bueno, saludar siempre a nuestros auditores que están ahí en el WhatsAppito WhatsAppón, trabajando algunos. Hola Alejandro, ¿cómo le va, señor? Dice, aquí reportándome, un besito Alejandro, vamos que se puede. Alejandro que está trabajando, igual que nosotros acá en la radio, que no paramos todos estos días. Nunca paramos, la verdad, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año acá en la radio para acompañarte siempre, siempre. Saludos para todos ustedes, porque si bien es cierto, hay gente que puede hacer un fin de semana largo, hay muchas personas que no, po, y que trabajan justamente para, independiente de si es feriado, les toca trabajar para el 18, para Navidad, Año Nuevo, igual nomás. Así es que aquí nos acompañamos entre todos. Bueno, vamos que se puede, chiquillos. Alejandro, un abrazo grande, vamos por un super turno. Don René, ¿cómo le va, señor? Dice, estupendo sábado, nos dice. Igualmente, René, para ti, un estupendo sábado. Igual saludando y nos pide una ayudita. Dice, hola, quiero pedir un saludito. Dice, mañana el Liceo Armando Robles Rivera. En mi tiempo solo era el Liceo de Hombres. Bueno, mañana los chiquillos cumplen 181 años. Y para conmemorar ese hito, nos vamos a juntar. Nos juntamos, dice, desde hace años un grupo de exalumnos egresados entre el año 79 y 81. Y esto va a ser hoy día, po. Un saludo a todos los liceanos de corazón en estos 181 años. ¡Oh, qué buenas son esas juntas de excompañeros! Y especialmente después de tantas lunas, después de tanta agua pasada bajo el puente. O sea, si ellos se juntan cada cierto tiempo es porque ahí hay onda y cariño. Dan ganas de verse, viste que de repente hay juntas de compañeros que es para decir, quiero mostrarles lo bien que estoy, o quiero verme muy bien para ese día, pues puro presumirles era, pero en este caso, Héctor, por ejemplo, que lleva juntándose cuántos años ya con sus amigos, muchos años, ellos salieron en el 81, imagínate, y se juntan cada cierto tiempo. Entonces, si se vuelven a juntar y las hacen periódicamente, es porque se quieren con el corazón y lo pasan súper bien. Esperan su momento. ¡Qué bueno, chiquillas! Claro, y ahí es club de todo, porque en ese tiempo el Liceo de Hombres era el Liceo de Hombres. Claro, entonces igual eran otros tiempos, igual que qué bonito, Héctor, un abrazo grande, espero que lo disfruten ahí su junta. Así que saludos para el Liceo Armando Robles Rivera, que va a cumplir 181 años de vida, por cierto. Así que, bien, eso. Oye, hay hartos saluditos por acá también. Hola Luis, ¿cómo le va, señor? Un abrazo grande. Oye, para acá también, que dice, buenos días, gusto de saludarlos en el trabajo, menos mal, es mediodía, dice. Un abrazo grande y muchos cariños, nos dice por acá Rafiki. Vamos, que se puede por un super sábado mediodía, para los que trabajamos mediodía, una bendición. Pero hay gente que trabaja turno completo hoy día. Vamos, que se puede, chiquillo, aquí nos acompañamos. Ya, hay música también en la radio.
Lado de oveja.
Día a día, hacemos historia.
Ejecución en Londres. El 23 de mayo de 1701, el corsario y pirata William Kidd fue colgado por el cuello hasta morir y su cuerpo fue expuesto a orillas del río Támesis durante 3 años. William Kidd había nacido en Dundee, en Escocia, posiblemente en enero del año 1655. El padre de William, el capitán John Kidd, se perdió cuando navegaba en alta mar. La familia entonces fue apoyada financieramente por una sociedad local. Los primeros datos fiables de William Kidd son del año 1689, cuando tripulaba un barco franco-inglés que navegaba en el Caribe. La tripulación se amotinó y la nave partió hacia Islas Nieves, en las Antillas, por entonces una colonia inglesa. Kidd se convirtió en el nuevo capitán del navío y fue rebautizado como William el Bendecido. Después, se puso al servicio del gobernador de la isla para proteger la colonia de los ataques franceses. Entonces el gobernador le dijo que no tenía dinero para pagarles, de modo que se pagaran ellos mismos con los botines adquiridos, o sea, que hiciera de pirata o corsario. Y enseguida Kidd atacó la isla francesa de Marie Galante. El año 1691, Kidd se estableció en Nueva York y allí se casó con Sarah Bradley, una joven inglesa, una de las mujeres más ricas de la ciudad. En diciembre de 1695, el gobernador de Nueva York, el conde de Bellomont, ordenó a Kidd que atacara a buques franceses y barcos piratas que habían sido avistados en la zona. Para ello, el rey Guillermo III de Inglaterra le ofreció una patente de corso y un barco llamado Galera de Aventuras. ¿Pero qué pasó? Que al año siguiente, un tercio de la tripulación murió de un brote de cólera en las Islas Comores, en África. Además, ni el navío superó las expectativas puestas en él, al parecer atacó a un barco del Imperio Mogol y el asalto acabó en fracaso, ni Kidd pudo reclutar más hombres durante una escala que realizó en Madagascar. Es más, Kidd fue ganándose la fama de ser un capitán cruel y despiadado debido a los duros castigos que infligía a sus hombres, lo que propició conatos de amotinamientos y deserciones. En enero del año 1698, William Kidd capturó un barco armenio cerca de la ciudad india de Cochín. El capitán de la nave era inglés, pero llevaba salvoconductos y banderas franceses. Kidd, que no tenía clara la legalidad de la acción, quiso persuadir a su tripulación de que devolviera el barco, pero sus hombres esgrimieron el argumento de que toda la documentación y la bandera eran franceses, por lo cual la captura era legal. En un intento por mantener el control de su nave, Kidd finalmente accedió a la presión de su tripulación. Pero cuando la noticia llegó a Inglaterra, no hizo más que reafirmar las historias que corrían sobre la piratería de Kidd. De regreso en Nueva York, William Kidd se enteró de que era buscado por un delito de piratería. Entonces, enterró parte de sus riquezas en las islas Gardiners, al este de Long Island, cerca de Nueva York, esperando poder recuperar esa riqueza más tarde. Kidd entonces fue víctima de un engaño. Fue conducido a Boston bajo falsas promesas de clemencia por parte del gobernador, pero en julio de 1699 fue detenido y encarcelado en condiciones insalubres. Al año siguiente, el corsario fue trasladado a Inglaterra, donde fue juzgado por piratería y por asesinar a un tripulante. El interrogatorio aquí tuvo lugar en el Parlamento británico. Empezó el 8 de mayo de 1701, y aunque se le asignaron 2 abogados para su defensa, fue encontrado culpable de todos los cargos. Todas sus cartas pidiendo clemencia al rey Guillermo III fueron rechazadas y finalmente Kidd fue colgado ese 23 de mayo del año 1701. La cuerda se rompió y Kidd tuvo que ser nuevamente colgado, esta vez de una cadena. Y su cuerpo, como escarmiento, fue expuesto a orillas del río Támesis durante 3 años.
La radio con memoria.
Oye, viste que un auditor por acá nos contaba, Héctor, nos decía, oye, porfa, un saludo acá para los 181 años del Liceo Armando Robles Rivera. Entonces él nos contaba que en los tiempos que solo era el Liceo de Hombres, dice, hoy nosotros todavía nos juntamos ex compañeros del año 79 y 81. Y hoy día tienen su junta por los ex alumnos egresados. El día de hoy se juntan, dice, un saludo a todos los liceanos de corazón en estos 181 años. Qué bonito. Y ahí lo pasan malito los chiquillos, pues, muertos de la risa. Es como volver a ser chicos otra vez. Y acá, por ejemplo, Alejandro nos dice, oye, justamente el 6 de junio nos cuenta, nosotros nos juntamos en Petorca, la vieja escuela de asistentes y conductores de Turbus, dice, de la década del 90. Y ahí recordamos aquellos años también. Pues se juntan igual, todos los años se hacen el tiempo y se juntan en Petorca. Y van ahí los ex compañeritos y trabajadores de Turbus, viste, de los años 90, eso sí. Otros tiempos, claro que sí, pues. Oye, son muy buenas esas juntas. Vamos a avanzar nosotros. Estamos en la radio.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio y la radio.
Este mes de la madre en Automotora Berríos celebramos a las mamás que lo dan todo con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berríos.cl.
leyendo el caso de unos albañiles que estaban remodelando una casa y ¡pum! De repente en una de las paredes se encuentran con una bolsa. ¿Va ahí esta bolsa dentro de la pared? Y vamos viendo la bolsita, vamos viendo, la van abriendo y ¿saben lo que se encontraron dentro de esa bolsa? ¿Qué creen ustedes, queridos auditores? Albañiles que estaban ahí haciendo una remodelación, tenían que tirar una pared, abren la pared, la están demoliendo ahí y una bolsita adentro. La abrieron, ¿saben lo que se encontraron dentro de la bolsita? ¿Qué nos dicen por acá? Un cadáver, no. ¡Plata, billetes! No, ¿sabe lo que se encontraron en esa bolsita? Joyas. La antigua propietaria dejó escondidos los bienes en una abertura en la muralla, detrás de un mueble empotrado. Esto era muy típico antes también. Yo me acuerdo que hubo tiempos en donde la gente dejaba cosas entre medio de las paredes, por ejemplo, plata. Plata en efectivo, obviamente, joyas, igual documentos también, así como escondidos. Una locura. Uno dice, ¿y por qué? Si, pues, hoy en día no sé, pues, se pueden. Bueno, antes era así, pues. Antiguamente la gente escondía plata entre las paredes. Y en este caso eran joyas. Los antiguos dueños de la vivienda acusan al maestro de la construcción de apropiarse de las especias. Mira, hay toda una historia aquí. Te vamos a contar qué pasó. El 29 de mayo del año 2024 falleció en su casa de Las Condes Elba Retamal Saavedra. Ella tenía 92 años y solo se hacía acompañar por las dos enfermeras que se turnaban para cuidarla de día y de noche. Sus cuatro hijos no se complicaron mucho sobre qué hacer con la casa y decidieron venderla. Y en marzo de 2025, una empresa del rubro de la metalurgia la compró para instalar una oficina. Aparte de la vivienda, creían sus herederos, su madre no había dejado muchas pertenencias. Es cierto, cuenta Jorge Reyes, uno de sus hijos, que hubo un tiempo en que su madre acumuló muchas joyas. Su marido se las regalaba y ella las guardaba en lugares secretos por miedo a que se las robaran. Años atrás, un grupo de ladrones, a los que jamás capturaron, entró a la casa de la mujer y robó una caja fuerte. Pensamos que en una de esas, el robo, se habían llevado las joyas y los dineros, y las dimos por perdidas, cuenta el hijo. Su madre tampoco estaba en condiciones de alertarlos de lo contrario. El Alzheimer a esas alturas ya le había arrebatado todos sus recuerdos. Pasa que de repente también ocurre que la gente guarda cosas, no sé, para que no me las roben, y no las disfruta, no las usa. Están guardadas, así como recuerdos. Pero no le dice a nadie, po, ni a los hijos. Entonces también puede ser que de pronto tampoco le quería contar a los hijos, te das cuenta. Entonces las tenían guardadas ahí para que no se peleen. Usted sabe que con el tema de las herencias, oye, pasan cosas, hasta en las mejores familias, chiquillos. Bueno, el tema es que la señora guardaba ahí sus joyas escondidas, no le había contado a nadie, ni a los hijos, ni al marido, a nadie. Ella tenía sus lugares secretos para guardarle. Y como estaba con Alzheimer después la señora, los hijos nunca supieron que lo tenía guardado en las paredes, po. Hasta que se murió la señora, vendieron la casa, pasaron los años y venía el proceso de la remodelación. Mira, y en octubre del año pasado ocurrieron cositas. De ahí te cuento.
Vamos a mejorar la relación. dicen los demás. Si cerraste la puerta o cerraste tu vida. Contame si buscas la claridad o tenés todo el día la pantalla prendida. El universo suele conspirar. Esto es ahora y este es el lugar. No existe una sola realidad. Seremos todo, no seremos nada. Contame, decime, decime dónde. Decime a dónde llega tu libertad. Pise la mía, que no pise la mía.
Te estaba contando la historia de una señora que ella guardaba las joyas, sus joyas, así como sus relojes de oro, cosas bonitas, las guardaba en las paredes de su casa. Bueno, resulta que la señora murió por los 92 años, tiempo, y sus hijos no supieron nunca de las joyas, pensaron que la habían entrado. Lo que pasa es que en algún momento la habían entrado a robar. Y se robaron una caja fuerte de la casa. Entonces los hijos pensaban que, bueno, ahí seguramente iban las joyas de la mamá y se las robaron nomás. Y además que como la señora no le contó a sus hijos que tenía guardado ahí en lugares secretos de las paredes joyas, porque ella empezó con un Alzheimer. Entonces se le olvidaba también. Bueno, pasó el tiempo, vendieron la casa, ya todo bien. Y la casa después empezaron a hacer una construcción ahí, porque el dueño la iba a hacer oficina, qué sé yo, y mientras estaban en todo eso, ¡suácates!, derrumbaron una pared. ¡Sorpresa! En octubre del año pasado, Jorge Reyes recibió la llamada de un señor que le contó una historia sorprendente. Se identificó como anticuario y refaccionador de viviendas, cuenta Reyes. Este señor contó que la empresa de metalurgia lo contrató para transformar la casa que era de mi mamá en oficinas, cuenta el heredero, digamos, de la vivienda y que la vendieron y todo. Uno de los hijos de la señora que se murió. Entonces dice, ya, pues. Entonces dice, este señor me contó que la empresa de metalurgia lo contrató a él para transformar la casa que era de la mamá, de mi mamá, dice, en oficinas. Para eso subcontrató los servicios de un maestro que le ayudó en la tarea. En septiembre, prosigue Reyes, mientras desprendían unos muebles empotrados, encontraron una abertura en la pared que contenía una bolsa de tela. La abrieron y ahí encontraron un gran número de joyas. Eran las joyas de mi mamá. Reyes dice que el anticuario, acaso tentado por la idea de su ayudante, pensó en un principio repartirse el botín. De hecho, le sacaron fotos a las joyas para mostrárselas a tasadores para saber qué tan valiosas eran. Pero con el correr del tiempo, el anticuario se fue arrepintiendo. Descubrió que apropiarse de esas joyas era un delito. no era como encontrar un tesoro en una isla desierta, dejado por algún pirata, no. Así que, como explica el abogado de Reyes, Gonzalo Vargas, en este caso existen varios indicios que indican que se trataba de bienes con dueños conocidos, con lo que se configura el delito de hurto por hallazgo. ¿Viste? No es que uno diga, ¡oh, me encontré un tesoro! Ah, oh, no. Sabemos de quién es este tesoro, ¿no? De la dueña de la casa, que era la antigua casa, o la antigua dueña, quiero decir, que escondía las cosas ahí en la pared. Pues. Bueno, en este caso, dice, existe la obligación legal de devolverle las especies a los presuntos dueños, o en su defecto, a la policía, explica el abogado. El anticuario trató de convencer a su ayudante de que devolviera las joyas, pero este ya había decidido venderlas al mejor postor. Fue ahí cuando decidió contactar a los antiguos ocupantes de la casa y descubrió que varias joyas llevaban ahí el nombre de Elba, por la señora, la dueña. Preguntando a los vecinos, rápidamente dio con el nombre de Elba Retamales y se consiguió el teléfono de su hijo, Jorge Reyes Retamales. Y ahí le contó todo lo que pasó. Pero si estas cosas se destapan, porque ¿quién nos decía una auditora que dijo, oye, ya leí, nos llamaba por teléfono y dice, yo ya leí la noticia, la leí? Y dice que al final, ¿por qué no se quedaron callados nomás? ¿Por qué tú eres? Entonces, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuándo se destapan ese tipo de cosas? Es como las estafas, esos robos permanentes que hay, ponte tú, en distintas partes. ¿Cuándo es que se sabe cuando a alguien no le tocó su parte? Cuando tenían que hacer la repartija, por ejemplo, de algo, y al final a uno no le tocó lo que le dijeron que le tenía que tocar. O porque seguramente los maestros dijeron, ah, ¿no quiere? Me lo llevo para mí. Y se lo llevó. Y se llevó todas las cosas. Po. Y dejó sin pan ni pedazo al joyero, que después dijo, oye, pero había que devolverle. Dijo, no, yo no devuelvo nada, pues me lo dejo para mí. Se lo dejó para él, el trabajador. Y claro, y entonces ahí el señor de la joyería dijo, oh, voy a denunciarlo. Y ahí contacta a la familia, los hijos de la señora, para contar la situación. Bueno, mira, de ahí te sigo contando más de esta historia que está entretenida. Bueno, está entretenida porque uno la mira así como comiendo las palomitas, más o menos leyendo de qué se trata, porque no nos tocó a nosotros, digamos. Pero bueno, de ahí te cuento más de esta historia. acá, nosotros estamos contando una historia que aparece publicada hoy día en LUN y que habla de albañiles que remodelaban una casa, encontraron una bolsa con joyas por 300 millones de pesos en la pared. Y resulta que, claro, los hijos de la señora que era la dueña de las joyas no la habían dado por perdida, pensaban que no, ya no estaban esas joyas, se la habían robado. Hasta que, claro, los albañiles la encuentran y el joyero que estaba ahí, el tasador, los herederos también lo están demandando. Mira, estábamos contando ahí la historia, nos quedamos un pedacito. Dice, bueno, resulta que los antiguos ocupantes de la casa fueron contactados, digamos, por esta persona que descubrió que varias joyas llevaban grabado el nombre de Elba, que era la antigua dueña de la propiedad, ¿no? Bueno, me contó todo lo que pasó, cuenta Reyes, que es hijo de la señora, que dejó la joya ahí en la pared. Nos pasó las fotos de todas las joyas e incluso nos pasó las tasaciones de un anticuario que aparentemente la estaba ayudando a su ex ayudante, dice, a reducir las especies. Estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos en joyas, que incluyen 40 monedas de oro acuñadas en Chile, de 2,5 millones de pesos cada una. A través de su abogado, la familia interpuso una querella por el delito de hurto por hallazgo en contra del ayudante del anticuario y por receptación al tasador que le estaría comprando las joyas. También nos querellamos contra el actual dueño de la vivienda, porque sabemos que tuvo conocimiento de esto y no denunció el caso a la policía. Así lo cuenta el abogado Gonzalo Vargas. Sabemos también que el ayudante del anticuario ya se compró una camioneta 0 kilómetros y que debe estar apurado en gastarse toda la plata. ¿Qué tal? Así que te pillamos, pues, compadre. Y eso es, vamos a ver en qué termina toda esta historia finalmente, pero claro, este es un dato no menor que también sirve porque dice, no, mira, cuando tú te encuentras algo, no es que ellos lo hayan robado, que se encontraron algo, pero que se tenía claro de quién era el dueño. Entonces, evidentemente, aquí hay un delito que claro, está hoy en día en la justicia. Así que ahí está la historia. Ya, señoras y señores, vamos a seguir avanzando nosotros. En breve tenemos noticias en la Bio Bio.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
You never know how good you have it, until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on. It's getting real.
necesito.